Es una alegría tener en Radio Sefarad a Eliezer Vinograd. Bienvenido a nuestra radio, profesor.
Gracias.
Tenemos entendido que sus colaboraciones, su presencia en el Instituto Moffett están conectadas, como siempre, por supuesto, al mundo de la educación en Israel y que es conferencista habitual en los seminarios educativos de Moffett para dirigentes comunitarios y educadores judíos del mundo hispano. Señor Vinograd, hablamos de liderazgo como forma de vida. ¿Qué deberíamos entender como cuando utilizamos este concepto?
Desde el punto de vista del liderazgo, nosotros nos referimos al de qué manera se puede preparar a los alumnos en los colegios a ser líderes cuando crezcan y asuman las responsabilidades. Yo también me encargo del liderazgo docente y del liderazgo de capacitación para directores. Desearía hablar en esta oportunidad sobre cómo se prepara a los alumnos, cómo se los forma para que sean líderes juveniles desde la escuela elemental o la escuela primaria, si es que le parece correcto.
Me parece un tema muy interesante. Adelante.
Bueno, el plan que nosotros hacemos y creemos para poder educar al liderazgo juvenil en los colegios, y hubiera pedido el ejemplo en el colegio del que fui director durante 21 años, se basa en la teoría de la autodeterminación de Desi Berrayan, que ellos sostienen que cuando una persona siente las tres necesidades básicas de él, de la autonomía, la competencia y la relación, son satisfechas, él siente que su vida es mucho más significativa y más satisfactoria. Y por eso tiene mucha más motivación para ayudar al prójimo, para el desarrollo social, para el aprendizaje o la enseñanza, en el caso de los maestros, de los docentes. Y por el contrario, cuando estas tres necesidades básicas son frustradas o amenazadas, esto lleva a la reducción de la motivación y el bienestar. En pocas palabras, yo quisiera decir que sobre cada una de estas necesidades, la competencia y la necesidad que uno tiene de sentirse capaz de realizar planes, aspiraciones, metas, objetivos, que no siempre son fáciles de conseguirlas. Y, por ejemplo, es decir, que el alumno tiene que tener que poder tratar o ocuparse de temas, de tareas escolares que sean para él desafiantes, que no sean muy fáciles, pero tampoco muy difíciles. La necesidad en relación y pertenencia es la necesidad que tiene el alumno de sentir que hay en su vida personas cercanas a él, personas que lo quiere, personas que lo saldrán a defender o proteger en el caso que sea necesario y que lo acepten tal cual es. La otra necesidad de la autonomía es la necesidad que cada uno tiene de autorregular, de determinar las actividades de uno mismo, la necesidad que uno tiene de tener la libertad de elección y de expresión. Y en el ámbito escolar, yo diría que la necesidad que tiene cada alumno de sentir que puede elegir cosas, temas que le interesen y que son adecuadas para él. Además, por supuesto, de entender el significado de todas las actividades que se le está pidiendo que haga. Por eso, los ejemplos de liderazgo que yo quiero hacer a continuación comentario, son basados en esta teoría, en la teoría de la autodeterminación. Daría, por ejemplo, tres o cuatro ejemplos sobre el liderazgo. Un ejemplo que le quedaría es un aporte social que hemos hecho en todos los quintos y sexto grados del colegio, en el cual todos los alumnos de los quinto y sexto grado eligieron actividades en las cuales ellos deciden y quieren aportar al colegio, en la conducción del colegio, como una comunidad atenta, en los cuales cada uno también es partícipe de la conducción del colegio. Las comisiones que los alumnos han elegido son de comisiones de deporte, de decoración, de recreos atractivos, de computación, de biblioteca, de consejo estudiantil, inclusive también como mediadores de paz o hacedores de paz. Es decir, un ejemplo, una comisión de que alumnos en la cual ayudan a otros alumnos a resolver los problemas sintiendo ambos que van a salir satisfechos y contentos, que tengan la sensación de un win-win.
Profesor,
por ejemplo, quería dar sería de la tutoría personal o la tutoría comunitaria. Yo creo que la función o las actividades de tutorías son las actividades que más preparan al alumno tanto para un liderazgo como para tener la sensación del aporte y la satisfacción que él tiene al poder ayudar y aportar. Tutoría personal es algo que todos los alumnos del colegio, sin excepción, toman parte en ellos, siendo los alumnos de los cursos superiores, la escuela que yo fui director, me refiero a los cuarto, quinto y sexto grado, ellos son tutores de los alumnos de primero, segundo y tercer grado. Lo importante es que estas actividades de tutoría se realizan semanalmente, cuando cada alumno, una hora por semana, se reúne con un alumno menor, los alumnos, por ejemplo, de sexto grado con el tercero, los de quinto con el primero, los de cuarto con segundo, y de esta manera el alumno prepara actividades que él elige, y por supuesto que está acompañado por el maestro para poder apoyar estas tres necesidades básicas de él como tutor y con el acompañamiento, para que poco a poco vaya experimentando y convenciéndose y desarrollándose como una persona atenta y solidaria, y convenciéndose y sintiendo que la ayuda al prójimo es gratificante para él y satisfactoria. En la escuela, como preparación para ser líderes en el futuro también, no solamente se encargan de hacer actividades de voluntarismo dentro de la escuela, sino también fuera de la comunidad, como forma de estilo de vida, yo diría, para que todos los alumnos desarrollen sentimientos de cuidado, de voluntad, de atención y de interés por lo que pasa y de preocupación por lo que pasa en la sociedad. La tutoría comunitaria se realiza en todos los cursos, desde el primer grado hasta el sexto grado de la escuela primaria, siendo que una vez por semana o una vez por mes, depende de la actividad que cada curso elija para desarrollar. Esos son los que van y hacen esa tutoría. Por ejemplo, podría ser que van a un club de ancianos, o que eligen un lugar abandonado o deteriorado que desean mejorarlo, ocuparse de ellos, o van a un jardín de infantes al cual adoptan, o alguna escuela para alumnos de educación especial, o algún centro de inmigrantes, o cualquier otro lugar de la sociedad, o una escuela beduina, cualquier lugar de la sociedad en que creen que pueden aportar y que pueden estar en relación con ellos e interesarse de cómo mejorar la sociedad.
Profesor, ¿y qué grado de vinculación tenían estos alumnos? Porque muchas veces en esas edades vas al colegio, lo que quieres es aprobar, irte a tu casa, o realmente los chicos y las chicas participaban y se hacían responsables de esas actividades.
Porque lo que nosotros en el colegio hemos visto que es importante que los alumnos actúen por motivación intrínseca, por motivación, no porque tienen obligación de hacerlo, no porque van a recibir una buena calificación de la maestra o porque es obligación, sino porque siente que lo que están haciendo es importante, que les aporta a ellos o que lo disfrutan o que sienten el placer o al ver que la persona que le están ayudando mejora. Es por eso la importancia de la elección propia del alumno de la actividad y del acompañamiento que el docente da al alumno y todas las actividades de reflexión sobre cada actividad que el alumno hace. Por ejemplo, yo podría mencionar una actividad que se hizo en ese ámbito comunitario, muy difícil, que los alumnos lo hicieron durante 3 años consecutivos, en el cuarto, quinto y sexto grado. Alumnos del curso por consejo de unos padres decidieron, cuando se presentó la actividad, decidieron que ellos querrían, por ejemplo, ayudar o aportar a un centro de personas adultas discapacitadas. Como se podría imaginar, se habló con los alumnos, se habló con los padres, es algo para que alumnos de cuarto grado o quinto grado vayan a hacer una actividad en ese lugar, es algo muy, pero muy difícil. Por eso fue que la maestra orientadora, junto con la profesora jefa, hicieron actividades y prepararon a los alumnos al lugar donde iban a ir. Se prepararon durante varias charlas. Después, las primeras actividades, durante el primer semestre, fueron todas grupales, cuando llegaban para hacer así, en fiestas, actividades junto con el personal del centro de discapacitados físicos adultos en la ciudad de Be'er Sheva. Al año siguiente, cada alumno de quinto grado era el tutor, entre comillas, de una persona adulta, que podría ser el abuelo de él, que tenía discapacidad física, por lo cual estaba ayuda en distintos temas según la elección del alumno junto con el adulto. Y a pesar de todas las dificultades y todas las dudas que hubo, con el gran apoyo del cuerpo docente, esa actividad fue una actividad en la cual los alumnos, después de 3 años, han dicho que lo que ellos han aprendido y lo que ellos llevan no lo podrían haber hecho con ninguna otra cosa. Inclusive lo hemos revisado después de 3 o 4 años, cuando los alumnos estuvieron en el grado décimo, muchos alumnos dijeron que una de las actividades que más les aportó a su formación de valores fue ese tipo de actividad. Por eso creemos que es muy importante el acompañamiento que se da a los alumnos, y aunque la actividad sea difícil, si ellos la quieren hacer, logran hacerlo y muy bien.
Y desde luego, además, antes de entrar a grabar, profesor, yo me he intentado preparar la entrevista y leía el concepto de liderazgo escolar y el liderazgo como forma de vida, ¿no? Y pensaba, no todos podemos ser líderes, pero tal y como nos lo plantea, realmente cualquiera puede ser un líder.
Exacto. Nosotros creemos que todos tienen la posibilidad de ser líderes. Hay que hacerle a los alumnos creer y fomentar la creencia en sus capacidades y sus habilidades, y por supuesto eso agrega a que los alumnos amen más al colegio, vengan con mucha más motivación y estén capacitados para capacitar a otros a actuar. Muchos alumnos ayudan a otros alumnos a cómo ellos ser líderes. Otra forma, por ejemplo, de poder fijar o fomentar el liderazgo es con alumnos que son más inhibidos o que al principio son más inseguros o algo, hacer una tutoría con 2 alumnos juntos. Un alumno que es un poco más seguro, con un alumno que menos, hasta que el alumno adquiere la seguridad y después continúa siendo solo. Es decir, que hay que ver cada alumno según sus habilidades, sus posibilidades, de qué manera es la que se lo mejora.
¿Y este modelo se ha exportado a otros institutos, a otras escuelas? ¿Es algo generalizado en la educación israelí?
Sí, el plan este que hemos hecho se ha pasado también a otros colegios. Por ejemplo, ya en la ciudad de Berjeva misma hay 5 colegios que también tratan de distintas maneras de ver de qué manera el colegio puede dar, digamos, la respuesta, puede satisfacer estas 3 necesidades básicas que yo que me he referido antes, tanto en el ámbito de aprendizaje como en el ámbito social. Una de las cosas que también es muy importante cuando uno trabaja en el tema del liderazgo y en el tema de educación, eso, aunque puede ser algo problemático, lo voy a explicar, es que las escuelas, desde mi punto de vista, puesto que la función de ellos es mucho más educar, es mucho más educar que enseñar, que te voy a explicar a qué me refiero, hay que disminuir en todo lo posible la competitividad en el colegio. Y yo sé que la sociedad en que vivimos es muy competitiva y que todo lo que se hace en los colegios es con competitividad desde el punto de vista de exámenes, de campeonatos o lo que sea, pero un ambiente competitivo en el aula perjudica directamente, diría yo, al desarrollo de la empatía, al desarrollo de la consideración que se puede tener con el prójimo, puesto que si cada alumno ve al prójimo como un rival, su fracaso, digamos, su dolor, no le va a provocar una identificación, sino la alegría por la desgracia ajena. Por eso lo que nosotros hemos propuesto y que hemos hecho es en las mismas aulas y en el mismo colegio, es disminuir la competitividad en lo máximo posible, y en lugar de eso, de la competitividad, hacer actividades basadas en la cooperación. Es decir, que lo que cada maestro, por ejemplo, en la escuela, se tiene que preguntar, si cada vez que él usa la competitividad para lograr algo en el aula, tiene que preguntarse qué es lo que logro y si es obligatorio hacerlo por medio de competencia, de competitividad. Porque esas competencias tienen mucho más, aunque teóricamente logra una motivación en el momento, a largo plazo, crea mucho más problemas. Por ejemplo, se puede hacer desde el punto de vista, de aprendizaje, todos los programas que están hoy basados en proyectos, que todo el mundo lo conocemos. O, por ejemplo, si uno hace un festival de canciones en el colegio, bajar la competitividad, así que sea así, sin que haya un primer, segundo, un tercer premio. Hemos visto muchas actividades que hemos hecho que al principio los profesores decían no se puede hacer ciertas cosas sin competencias. Por ejemplo, el deporte no es sin competencias, es imposible hacerlo. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que cuando se hace, por ejemplo, un día de deporte en el colegio? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cuáles son los objetivos? Después de explicaron cuáles son los objetivos, pregunté, bueno, vamos a ver si la competencia, la competitividad esta que estamos diciendo es obligatoria. Vamos, preparen, le dije a la profesora de educación principal, preparen el día sin puntaje para cada estación donde se hace. Ustedes hacen actividades en cada lugar, que tiene que haber moral y otras cosas. Hagan todo sin poner puntos. Y fíjense que los alumnos participan menos o están menos motivados o algo. Y lo hicieron con los alumnos del primer grado, porque era la primera vez que llegaban al colegio, no estaban acostumbrados todavía a eso, para que no pregunten por qué no hay puntaje o algo. Y los alumnos tuvieron 4 horas en actividades, disfrutando y haciendo todo, y todos empezaron y terminaron el día completamente contentos. Desde el punto de vista, cuando hay un curso que gana o algo, los otros, que también fueron muy activos, salen pensando por qué ellos se dicen algo menos, o salen con un disgusto que no fue ese el objetivo. El objetivo era que pasen un día bien, que hagan actividades físicas, que hagan un día que sea saludable y todas esas cosas.
Profesor, nos quedamos sin tiempo porque hay muchas preguntas que surgen, porque claro, se puede plantear si transformando el sistema educativo, tal y como nos comenta, lograríamos transformar la sociedad, o si estos ejemplos, estos planes preparan o no a los alumnos para luego enfrentarse a esa sociedad en la que los valores de la compasión y la solidaridad no son los que están más en auge, ¿no? Son preguntas que se quedan en el aire, quizá para una próxima entrevista, profesor.
Yo terminé solamente diciendo que lo que yo creo que la función hoy del colegio es mucho más educar que enseñar, y hacer personas, que los alumnos sean personas éticas, pensantes, felices, sanas. Yo diría inclusive, por ejemplo, tomaría el ejemplo de Shmuel HaNagid, que creo que nació en Mérida, en España, en el siglo X, que él dijo algo muy importante, un dicho que yo en el colegio lo he enseñado mucho, que él dijo: adquirir conocimientos, adquirir sabiduría, pero antes de adquirirlo, adquiere un espíritu generoso. Entonces, yo creo que es importante el estudio, es importante el aprendizaje, pero más importante todavía son los valores, son el espíritu de bondad de la gente. Y creo que los cuerpos docentes en las escuelas lo pueden hacer dando ellos primero el ejemplo y educando con mucho amor y empatía.
Pues estamos convencidos que si todos comparten su entusiasmo, seguro que lo van a lograr, profesor. Ha sido muy interesante hablar con usted. Muchísimas gracias.
Gracias, igualmente.
Traigo una maravilla.